En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos. María nos acompaña desde su natividad celebrada ayer o su dulce nombre, que nos aguarda el lunes. Septiembre llega así cada año. También con Nuestra Señora de la Merced, en cuyo día, el próximo 24 de septiembre, día patronal en Jerez, tendrá lugar este año la entrada en vigor del decreto Cor Jesu, que de la mano de Monseñor José Rico Pavés, nuestro obispo, actualiza la configuración de la curia diocesana. A ella nos vamos acercando y de ella conocimos la semana pasada al nuevo rector del seminario, Antonio Luis Sánchez. Hoy nos proponemos continuar con quien precisamente tuvo esta responsabilidad hasta el momento y ahora pasa a ser nuevo vicario general. Hoy nos visita, en efecto, el sacerdote Ignacio Gaztelu Pastor. Saludos de Gabriel Álvarez. Ahora le damos la bienvenida. Antes, el comentario semanal de Monseñor José Rico Pavés.
La alegría es el rostro de la misericordia. Quien practica la misericordia devuelve alegría al que la perdió y se abre a la alegría plena. El Señor, que no quiere para los suyos una alegría a medias, nos invita a alegrarnos con Él y para ello nos pide primero aprender misericordia. Cuando nos vamos preparando para el comienzo de un nuevo curso pastoral, llegamos con la Iglesia al 24º domingo del tiempo ordinario y Jesús sale a nuestro paso ofreciéndonos en la escuela de su corazón tres lecciones de misericordia que piden ser aprendidas conjuntamente. Si la alegría es el rostro de la misericordia, en las tres parábolas que refiere el evangelista San Lucas encontramos los rasgos propios de este rostro. En la primera parábola, la misericordia tiene los rasgos del rostro del buen pastor que busca a la oveja perdida. El rostro del buen pastor desvela el poder infinito de la misericordia divina, que empuja a estar cerca del alejado, ofreciendo los hombros como remanso de perdón para que el camino de vuelta a casa sea liviano y conduzca a la alegría compartida. En la segunda parábola, la misericordia tiene mirada de mujer responsable. El amor misericordioso es entrañable y materno, por eso es cuidadoso. La mujer de la parábola que busca la moneda perdida nos enseña que la misericordia es siempre amor de responsabilidad, ejercicio amoroso de quien sabe buscar con cuidado para recuperar el bien confiado. En la tercera parábola, la misericordia se muestra al mismo tiempo en el rostro y en la mirada del Padre bueno. El rostro se conmueve cuando divisa a lo lejos al Hijo que regresa. La mirada descansa cuando, después de buscar durante días al Hijo en el camino, al final lo encuentra. Rostro y mirada dan paso a los gestos de la misericordia. Correr al encuentro del hijo que estaba perdido, abrazarlo sin reproche y colmarlo de besos, preparar un festín para compartir la alegría del reencuentro, mostrar condescendencia con el hijo mayor que, a pesar de estar junto a él, no disfruta de su comunión. Al preparar el comienzo de un nuevo curso, alegrémonos con el Señor, poniendo en ejercicio la misericordia.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Está ya con nosotros Ignacio Gaztelu, hasta hace poco rector del seminario y ahora nuevo vicario general. Bienvenido, Ignacio.
¿Qué tal? Hola, me alegro de escucharte otra vez, sí.
Vayamos a ir cotejando nuevos nombramientos. Ha sido un verano intenso de conformación de la estructura de curia que Monseñor José Rico Pavés ha venido realizando. Los últimos, hemos de decir, el ecónomo diocesano Alberto Castillo, la delegada de Hermandades y Cofradías, Elena Gómez, junto a su marido como subdelegado, Orlando Lucena, delegado de Liturgia y Arte Sacro, el sacerdote Luis Piñero, delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, el sacerdote Pablo Gómez, presidenta de Manos Unidas, María Elisa Montes, consiliario de Manos Unidas, el sacerdote David Belmonte, director del portal de transparencia también de Recursos Humanos, Antonio Montero, director de la Oficina de Obras y Recursos, Roberto Romero, el sacerdote, o director del Instituto Teológico de San Juan de Ávila y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Asidonense, San Dionisio, y el ISCRA, el sacerdote Alejandro Holgado. Bueno, pues a esto hay que sumar otros muchos a lo largo de todo el verano, entre los que en su momento se produjo el del nuevo vicario general, Ignacio, que llega justamente cuando se cumplían ya 20 años de estar al frente del seminario, 25 de ordenación sacerdotal. Bueno, era el momento, me decía Ignacio Gastelú a micrófono cerrado, quizás de un relevo de esta naturaleza.
Sí, yo lo creo así. Yo creo que, en fin, yo después de estos años solamente puedo guardar recuerdos de gratitud y en fin, una bendición para mí personalmente, ¿no?, el haber podido estar con esa tarea tan de tan alta responsabilidad, pero tan gratificante también, ¿eh? Pero yo creo que es bueno, ¿eh?, la Iglesia también, el hecho de que los ciclos se terminan, y es bueno que también en el comienzo del ministerio del señor obispo pues haya un relevo. Yo creo que en ese sentido era el momento, aunque para mí no ha sido fácil, porque la verdad es que me voy con recuerdos muy buenos y sin ninguna razón por la cual querer dejar esa tarea, que ha sido por otra parte tan gratificante, la verdad.
Claro, por razones personales que no vienen al caso, tengo alguna idea de cómo viven los seminaristas y han vivido cuanto Ignacio Gastelú ha dejado allí. Pero ¿qué le han dejado ellos a quien ahora deja de ser el rector? Han sido 20 años que en lo pastoral, en lo ministerial, en lo personal también, dejan que poso.
Muchísimo, porque la tarea del ministro seminario es muy intensa. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que es prácticamente las 24 horas, la relación en lo personal es muy, muy cercana. Y luego, por otra parte, siempre se trata de situaciones, decisiones de un calado, se comprende que para la diócesis, como para los propios candidatos, decisivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, ahí yo he aprendido mucho como sacerdote. Bueno, yo creo que he podido desarrollar y reconocer y descubrir el significado de esa vocación, por cuanto lo he vivido prácticamente de forma inmediata, porque uh-huh. estoy viendo nuevas vocaciones, como sí. el Señor sigue llamando, lo cual también de alguna manera renueva, refresca la propia vocación, y luego también ser consciente de la responsabilidad tan altísima que es, y siempre contando con la oración de toda la Iglesia, con la gracia de Estado, para poder llevarla a cabo. Bueno, yo creo que deja un pozo, yo creo que imborrable en todos los sentidos, y desde luego yo tengo que darle gracias a Dios y también a la Iglesia, a la persona de los obispos que confiaron en mí, de que, bueno, con luces y sombras, como siempre cualquier gestión humana tiene lógicamente mucho que analizar, pero mirándolo en su conjunto yo me voy contentísimo en ese sentido, sí.
Hace 7 días, en el primer espejo de esta nueva temporada, contábamos con el compañero sacerdote Antonio Luis Sánchez. Uh-huh. Él me anunciaba que parece que este curso pueden llegar a ser 16, una cifra que nos parece formidable, sobre todo cuando vamos teniendo referencias también de otras diócesis. Han sido 20 años, bueno, en los que se ha ido creciendo en el terreno de las vocaciones. Ha habido otros años que igual menos, pero hayan estado presentes siempre el Señor llamando a los jóvenes.
Sin duda alguna. Vamos, digamos que en esta última etapa ha habido un crecimiento que en cierto modo choca o es contrario de lo que viene siendo normal en otras diócesis españolas, lo cual yo, cuando he habido ocasión de analizarlo, lo he atribuido, por supuesto, siempre a la gracia de Dios, que quien llama. Pero es signo, y así aparece mucho, bueno, en algunos documentos del Santo Padre, de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que es un signo de vitalidad. O sea, cuando una diócesis da vocaciones, no es que se trate de una, no sé, de una ecuación matemática, ¿no? Pero sí es verdad que nos da a entender que hay fecundidad apostólica, fecundidad espiritual, fecundidad pastoral, y son los frutos. Esa es la vocación en un momento donde es tan difícil, ¿no?, por razones que conocemos, culturales y sociales, todo tipo, que aparezcan vocaciones es señal de que esa diócesis, digamos que tiene vitalidad, está actuando el Espíritu Santo, lo cual no deja de ser para nosotros un motivo de agradecimiento y de alegría, ¿no?, también.
¿Y qué chip hay que cambiar ahora para asumir una responsabilidad como la Vicaría General, ni más ni menos?
Muchas, porque desde el punto de vista de lo personal es un cambio en todos los sentidos, ¿no? De una vida muy comunitaria, prácticamente yo no he conocido la vida del sacerdote en soledad, porque siempre estaba acompañado y además ha sido casi como una familia en algún sentido, ¿no? En lo personal, ahora a otra tarea distinta, luego por otra parte las responsabilidades son diferentes también, ¿no? Hay un elemento común, evidentemente, que es la misión de la Iglesia, uh-huh. que es trabajar en favor de la comunión que constituye el ser mismo de la Iglesia y de la misión que tiene que cumplir, pero desde otra perspectiva menos específica, a veces quizás menos inmediata o intensa, pero más amplia y por lo mismo, digamos que con muchas más vertientes, ¿no? Porque la vida de la diócesis en su conjunto es más que el seminario, evidentemente, ¿no?
Claro. Uno adivina que hay vertientes incluso de carácter administrativo, burocrático, de papeles. Uno adivina papeles en la mesa del vicario general, pero seguramente se nos están escapando muchas cosas, ¿no?
Sí, ciertamente. Claro, la cuestión que podemos llamar administrativa uh-huh. es muy fundamental, porque evidentemente, por mucho que la Iglesia sea un misterio en el que actúa el Espíritu Santo, pero luego su aspecto humano claro. y su dimensión social obliga a que haya una estructura, y esa estructura tiene su forma, de manera que se garantice la eficacia por una parte, la justicia por la otra, en fin, lo que es propio de cualquier institución humana. Pero no es solamente, evidentemente, sería muy pobre el pensar que simplemente se trataría de una administración rutinaria de recursos o de tareas, sino que se trata de una tarea, vamos, de una cuestión o de una misión que trasciende, ¿no? Aunque incluya ese aspecto también, ¿no? La cuestión pastoral es mayor, aunque incluye lo administrativo. Ahí entraré también lo que es la evangelización. Claro. En eso el señor obispo, haciéndose eco de lo que es también el criterio que viene desde Roma, ¿no? El insistir en el aspecto evangelizador. O sea, la Iglesia no está solamente para conservar determinados elementos patrimoniales o espirituales, que también, sino también el tener ese impulso de intentar hacer presente el Evangelio en una sociedad donde ya sabemos que hay una presencia, digamos, de la secularidad o secularización cada vez mayor, ¿no?
¿Con qué objetivos, por tanto, llega el nuevo vicario general? ¿Se puede hablar de objetivo? ¿Estamos hablando de una continuidad de un trabajo que ya se está haciendo?
Claro, el vicario general, por su propia naturaleza, tiene que, en primer lugar, interpretar cuáles son los criterios del señor obispo, que es el que tiene la altísima responsabilidad de encabezar esta diócesis como sucesor de los apóstoles. Él, de su parte, y él lo ha manifestado, él le da muchísima importancia a lo que acabo de decir, y muy en concreto al tema de la iniciación cristiana, del cuidado, de lo que sería el crecimiento en la fe y la posibilidad o la llamada que tiene la propia Iglesia de generar la fe a través de la vida de la propia Iglesia, es decir, de la catequesis. O sea, el tema de la catequesis y de la evangelización son dos ámbitos que van a ser muy importantes, ciertamente, ¿no? No los únicos, pero sí muy importantes.
Recordemos que la próxima semana, sábado 17 de septiembre, 10:30 a.m, está previsto que los nuevos cargos de la curia realicen en el obispado la profesión de fe y el juramento de fidelidad. Además, entre los muchos nombramientos, nos vamos quedando con los de la curia, que quizás nos van llamando más la atención, y muchos nombramientos de párroco también, y en el caso de Ignacio, queda atrás una etapa en Madre de Dios, en Jerez, y ahora toca la parroquia de San Benito también en la ciudad.
Pues sí, Madre de Dios, y más, porque no quiero olvidar las otras, ¿no?
Claro.
Madre de Dios, también San Andrés de los Barizones, eso es. y también como administrador apostólico de la Barca y Estella. Claro, hubiese sido imposible llevar todo eso, además del seminario mayor, indirectamente el menor, o no tan indirectamente, sin la colaboración de quienes han estado conmigo y que ahora ya asumen como párrocos lo que ya realmente tienen, digamos que perfectamente conocido, porque aunque no lo fuesen formalmente, ya conocen perfectamente la tarea de una parroquia. Yo me voy con también, hombre, con un sentimiento siempre agridulce cuando se va a una parroquia, aunque como en este caso no fue mucho tiempo, en mi caso además teniendo que compatibilizarlo con el seminario, pero evidentemente ha sido una satisfacción y lo guardaré siempre, ¿no? También como parte de mi historia personal y ministerial, el paso por Madre de Dios y también por Valbarizones, San Andrés, y más, digamos, menos personalmente, porque era de administración parroquial de las otras parroquias del Jerez Rural que yo tanto quiero, porque además casi todas las parroquias que yo he tenido la responsabilidad de llevar han sido casi siempre de la zona llamada antiguamente Jerez Rural, ¿no? y que tiene, bueno, particular, le tengo un particular cariño, ¿no? Empecé por Guadalcacín y he seguido recorriendo otras muchas parroquias. Es muy distinto también ahora la tarea, porque es otro tipo de parroquia, más del centro de Jerez, quizá Madre de Dios se parecía más. Bueno, hay que también, como siempre que hay un cambio, hay que hacer eso, también una especie como de transformación interior, porque aunque la tarea es la misma, la misión de la Iglesia, pero luego son personas diferentes, son parroquias distintas, son zonas diferentes también, por eso existe el arciprestazgo, ¿no?
Pues Ignacio Gaztelu Pastor, gracias por estar con nosotros, como ha ocurrido con anteriores responsabilidades, que el Señor también te bendiga en estas nuevas que ahora ocupas.
Muchas gracias, cuento con vuestras oraciones, que son muy importantes.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy estoy especialmente feliz por una razón, que es que en esa batería de incorporaciones paulatinas que se van produciendo en nuestra programación socio-religiosa, además de ya avisaros que desde la próxima semana en El Espejo contaremos con esa ventana abierta a la actualidad de Cáritas diocesana, hoy comenzamos a proponeros libros. Libros de la librería diocesana Asidonia, en los que continúan estando con nosotros tanto el sacerdote Eugenio Romero como la seglar Carmen Rodríguez. Pero se suman, fíjate, estamos hablando de seminario, de seminaristas, tanto la semana pasada con el rector nuevo recién nombrado como esta, porque el vicario general también lo ha sido, seminaristas que se suman a sugerirnos sus lecturas, esos libros que han descubierto. Y en ese recorrido que nos aguarda con las lecturas de seminaristas, hoy nos acompaña Alejandro González Márquez, con el libro Caminando por Valles Oscuros. Adelante.
Hoy os presentamos Caminando por Valles Oscuros. Es un libro que es la biografía del padre Walter. Y entonces este hombre era un jesuita, un padre jesuita, que recibiendo el mandato del Papa Pío IX, decide prepararse para irse a Rusia en misión. Entonces entra en Rusia en un vagón y lo descubren. Entonces lo apresan y lleva un tiempo apresado en la cárcel, y luego lo intercambian para que trabaje durante 15 años en un campo de trabajo. Y bueno, la historia quizás no sea tan impresionante, sino el hecho en sí, como él interpreta desde la fe todo lo que le va pasando, sus planes, sus proyectos, que él iba a Rusia a evangelizar y no le va saliendo. Y al final descubre justamente en estos campos de trabajo, en la cárcel, en la soledad, cómo ahí está la voluntad de Dios. Por eso me gusta, por eso lo recomiendo al final, ¿no? Porque es un libro que habla de la fe, de lo que es la fe, del total abandono a la voluntad de Dios. Por eso es tan impresionante, ¿no? Y cómo él, poco a poco, después de muchos años, va reinterpretando estos hechos, que desde fuera quizás parezcan como cosas malas, cosas macabras, y él lo va reinterpretando desde la fe, como incluso estando en la más absoluta oscuridad, en la soledad, en el dolor, muchas veces en la desesperación, ve que está Dios ahí, que está Dios ahí con él, y cómo va haciendo día a día un nuevo día, va cambiando sus planes, sus proyectos, todas esas ideas que él tenía preconcebidas de la evangelización, de este mandato del Papa, hasta que se abandona totalmente a la voluntad de Dios, al día a día, y al final este plan maravilloso que tenía Dios para él.
Alejandro, gracias por acompañarnos. Otro seminarista la semana que viene. Una semana que, por cierto, llega con alguna previsión que reunimos para ti en este momento de la despedida. Por ejemplo, que el próximo miércoles 14 de septiembre, que ya sabes es la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, hay convocado una jornada de oración por Ucrania que desde el Obispado de Asidonia Jerez se recuerda, convocada por el Consejo Europeo de Conferencias Episcopales, que invita a través de la propia Conferencia Episcopal Española a todas y cada una de las iglesias locales. Recuerda, miércoles 14 de septiembre, jornada de oración por Ucrania. Y el sábado 17 de septiembre, sábado de la próxima semana también, pues tendremos en cuenta el juramento de fidelidad, profesión de fe de los nuevos cargos de la Curia Diocesana, que poco a poco hemos ido desvelando, seguimos haciendo, seguimos presentándote a los recién nombrados. Este acto de profesión de fe y juramento de fidelidad tendrá lugar en la propia sede del Obispado, recuerda, sábado 17 de septiembre a las 10:30 de la mañana. A la siguiente ya se pondrá en marcha la 33ª semana de teología, el misterio del corazón de Jesús, como tema que nos preside, pero ya habrá tiempo en próximos espejos e iglesias noticia para entrar en sus detalles. Ahora te recordamos que el domingo volvemos a estar contigo, será tras la Eucaristía en la sintonía de la cadena COPE, 10:45 de la mañana, será en Iglesia Noticias y ahí me escucharás. Soy Gabriel Álvarez y te recuerdo que escuchas Mediodía COPE, que seguimos también este viernes contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.